COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este mediodía COPE Ferrol. La ría de Ferrol vuelve a encender las alarmas, si es que se habían apagado, del sector pesquero y marisquero. Profesionales del mar y cofradías alertan de que la productividad está en mínimos históricos. Esto no es algo nuevo y si no se actúa, podría no haber relevo ni futuro para esta actividad. Para explicar la situación y las medidas que se están adoptando, hoy hemos hablado con la consellera de Omar, con Marta Villaverde, que estuvo aquí en Ferrol también esta mañana, asegura que la Xunta está trabajando mano a mano con las cofradías de Ferrol, Barallobre o Mugardos para monitorizar los bancos marisqueros y garantizar una explotación sostenible de productos antes estrella como la almeja, también la zamburiña o la vieira. Además, se muestra optimista con respecto al futuro del sector.
Soy un optimista porque estamos todos, tanto administracións como sector, esforzándonos moito e traballando moito para mellorar as cousas. Eu creo que pues, debe mellorar, creo que debemos non tirar a toalla, debemos ilusionarnos e debemos traballar para que a ría de Ferrol, todo o marisqueo de toda Galicia, se recupere, volvamos a actividade normal, volver a encher os mostradores das pixerías e todo o mercado de molusco galego.
La consellera apunta que las dificultades actuales son consecuencia de múltiples factores. Entre ellos, por ejemplo, apuntó a las lluvias intensas del invierno del 2024 que afectaron a gran parte de los bancos, así como problemas de clasificación microbiológica en ciertas zonas y un contexto, dice, de sobreexplotación histórica.
Os bancos marisqueiros son ecosistemas vivos, es decir, non se pode nunca incidir nunha única causa que pode influir na productividade dese banco. Normalmente as causas son múltiples de cando un banco está tensionado. A tormenta perfecta que pasou pues, no ano 23-24 con altas temperaturas, con baixas salinidades, foi un poquinho puntilla para bancos que se topaban un pouco o límite. Que nos, cando facemos a clasificación microbiológica dos moluscos, das zonas de moluscos, o que analizamos son os moluscos, non analizamos a auga. Facemos pois a determinación de E. coli, cando hai un problema de clasificación microbiológica nunha zona o que facemos, evidentemente, coordinarnos e falamos con outras administracións que estén implicadas.
Esto es lo que sucede en una parte de la ría que fue declarada recientemente en octubre como zona C nuevamente. La consellera destaca que tras paradas temporales se están evaluando los reclutamientos y el crecimiento de los moluscos, se realizan muestreos periódicos para determinar esta evolución. Entre las medidas, la Xunta dice que está ofreciendo ayudas a la región generación de bancos marisqueros, asistencia técnica, contratación de vigilantes contra la pesca furtiva y apoyo a la comercialización. Además, se desarrollan proyectos de investigación como el análisis de la calidad ambiental de los sedimentos y la recuperación de la producción. ¿Es suficiente esto? Bueno, pues también hay iniciativas de promoción. Villaverde destaca que jornadas como las de la ostra rizada buscan transferir buenas prácticas y conocimiento entre cofradías más que ser soluciones definitivas, pero contribuyen a mantener la actividad y el consumo de pescado, que ha bajado de forma alarmante en los últimos tiempos.
Bueno, non son nin a solución, evidentemente a solución pasará por moitas outras accións, nin parches, son simplemente complementos. Unha parte máis, en momentos donde o fomento do consumo do peixe está disminuindo, calquera actividade de promoción ou de fomento do consumo é importantísimo, e o feito de que o sector este involucrado e que a administración o apoyemos, creo que hai que poñelo en valor.
Entrevistaremos, escucharemos esa entrevista con la consellera de Omar en la sección Radio en Verde. Esto es Herrera en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. ¿Qué más te voy a contar? Bueno, llega el Black Friday, ya estamos de lleno en él, se acerca también la Navidad y es un momento del año en el que más compramos, sobre todo también por Internet. Los ciberdelincuentes están más atentos que nunca. ¿Qué podemos hacer nosotros para evitar fraudes online, para poder pagar con seguridad? Para saber más, hoy tendremos con nosotros a David Vasco y Liñares, es formador de la AMTEGA, o lo que es lo mismo, es Axencia para la Modernización Tecnológica de Galicia. Nos iremos también a la universidad, o la universidad llegará a la radio, porque el campus industrial de Ferrol vuelve a destacar por su talento y proyección internacional en el ámbito de la moda sostenible. Dos alumnas del máster en tecnología textil y moda sostenible, que ya va por la segunda edición, hoy estarán con nosotros para contarnos su participación en el Sostenible Challenge 2025 en Barcelona, un maratón creativo que reunió a estudiantes de toda Europa para transformar ropa reciclada y trabajar con equipos internacionales internacionales. Y es que, bueno, pues se buscan alternativas a la sobreproducción y el consumo masivo de ropa. ¿Y qué sucede hoy en Ferrol y en Comarcas? Te he contado que la consellera de Omar ha estado hoy en Ferrol y lo ha hecho también acompañado al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, que aquí en la ciudad reiteró el compromiso de su gobierno para apoyar a las empresas y al tejido industrial gallego en la transición energética y garantizar así su competitividad. Lo hizo en el marco de la quinta jornada Porto Empresa, que está teniendo lugar en el edificio Prioriño del puerto exterior. Rueda también subrayó la oportunidad que suponen las energías renovables para Galicia y la necesidad de desarrollar un ecosistema vinculado a este sector, con fábricas, centros tecnológicos o proyectos de I+D. Además, defendió que los beneficios de la producción de energías verdes deben de repercutir directamente en la población y también en la industria local. Destacó la colaboración de la Xunta con la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao en ese proyecto Abrir Ferrol al Mar como ejemplo de respuesta, de esfuerzo por hacer crecer Galicia desde su entorno natural, fomentando inversión y desarrollo. También esta misma mañana ha habido una rueda de prensa del foro Ciudadando Ferrocarril, que ya sabéis que prepara para este próximo domingo esa gran movilización para hacer ese llamamiento en demanda de mejoras en esta línea decimonónica y que, bueno, pues no tiene efectos reales de comunicación. Se ha reunido con el Comité de Empresa de Navantia Ferrol. Además, la Plataforma por la Defensa do Ferrocarril Ferrol-Ribadeo ha denunciado también hoy un nuevo agravio comparativo en la línea de ancho métrico, la antigua FEBE, asegurando que la implantación de un nuevo sistema de seguridad provocará un aumento aún encima de cerca de 15 minutos más por cada hora de viaje recorrida. Este colectivo subraya que esta situación genera retrasos estructurales en la prestación actual ya deficiente de los servicios. Estamos pendientes también de esos plenos ordinarios de fin de mes, tanto en el Ayuntamiento de Ferrol como en Narón, que comenzarán a partir de las 7 de la tarde. Y también hoy se celebrará el Día de la Familia, que organiza la Asociación de Vecinos de Amadarena en el Casino Ferrolano, y allí estará el consejero de Sanidad, Antonio Gómez Camaño, para pronunciar el pregón de esta jornada. Por cierto, recordamos también que el Consejo de Ministros ha dado ayer luz verde a esa orden de ejecución para el programa de modernización de media vida de las fragatas F-100 de la clase Álvaro de Bazán, un programa valorado en 3.200 millones de euros que tiene como objetivo prolongar la vida operativa de esta serie hasta el año 2045. Un proyecto con una duración de 10 años que se llevará a cabo íntegramente aquí, en el astillero de la Ría de Ferrol, en el mismo en donde se construyeron, desde luego, una buena noticia. Echamos un vistazo ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Seguimos con cielos cubiertos y tenemos hoy una temperatura fresquita. Los termómetros apenas levantan de los 12 grados a estas horas del día. Los detalles nos los cuentan los compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Saudos, buenos días, que sobes la comarca de Ferrol, en Ortega de Betanzos. Tenemos vento 2 suroeste, por lo tanto, alternancia de nubes y claros, por momentos cielo parcialmente nublado, sobre todo a partir de mediodía. Las temperaturas máximas en grandes cambios, una temperatura máxima prevista en la ciudad de Ferrol, preto 2, 14 grados. O vento soprará frouxo 2 suroeste, con intervalos de moderado entre Cabo Prioriño y Cabo Ortega. Saudos desde Meteo Galicia, con Sería, Medio Ambiente, Cambio Climático.
Seguimos con la información de servicio. Nos vamos ahora al tráfico. Afortunadamente se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Esperemos que siga así tranquilo todo el resto de la jornada. Para tenerlo todo al mejor precio no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes la centolla de la ría al kilo a 16,95 euros y la chuleta de ternera el kilo a 18,99 euros. En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible hasta el 30 de noviembre. Este domingo 30 abierto de 10 de la mañana a 10 de la noche.
Campo, sales ganando.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol, aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Hoy vamos a hablar con dos jóvenes, ellas son talentos en el campus industrial de Ferrol, ya que acaban de representar a la Universidad de A Coruña en el Sostenible Challenge 2025 en Barcelona, que se celebró entre los días 12 y 15 de noviembre. Vamos a charlar con Laura Camila Velasco Ortega y con Belén González, alumnas del Máster en Tecnología Textil y Moda Sostenible, que se imparte aquí en Ferrol, en la PEF, y que pasaron esos 4 días transformando ropa reciclada y trabajando con equipos internacionales para explorar un poquito más la moda sostenible. Bienvenidas a las dos y gracias por estar aquí.
Hola, muchas gracias a ti.
Hola, gracias.
Bueno, primeramente, contarme, Laura, por ejemplo, ¿cómo llegas a este máster en moda sostenible? Además, tú que eres tan joven, con 25 años, y que llegas desde Colombia.
Vale, bueno, la historia comenzó porque ya tuve la experiencia de vivir aquí en Galicia, vivía en Coruña durante un año, y bueno, investigando un poco más sobre qué quería enfocarme, encontré el máster, viendo que también ofrecía una formación técnica de los textiles, y me interesaba mucho cómo toda la visión que tenía sobre la sostenibilidad de la moda y la necesidad hacia el cambio, hacia la transformación.
En tu caso, Belén, que llegas desde Cartagena, aquí en España, hasta Ferrol, ¿cómo fue tu evolución y cómo fue encontrar también este máster?
Bueno, en mi caso, yo estuve viviendo en Madrid durante 9 años. Estudié allí mi carrera de ingeniería biomédica y la verdad es que mi pasión por la moda siempre ha estado ahí. Y investigando sobre másteres relacionados con el mundo textil, con la moda, encontré este que al final mezcla el ámbito técnico, una visión crítica con el mundo de la moda, y pensé que era bastante idóneo para lo que yo quería para mi formación, así que eso es lo que me trajo por aquí.
Bueno, ¿cómo ha sido también la experiencia de participar en este maratón creativo en Barcelona con otros alumnos a nivel internacional de tantos países diferentes, donde además teníais que crear también piezas transformadas sobre modelos reales?
Vale, para mí fue una experiencia increíble realmente. Es una oportunidad magnífica que no pensaba que se me fuera a dar, pero que en un momento allá reconocí un poco más el impacto que tenemos sobre nuestros consumos. Entonces, bueno, lo que nos comentas, digamos, de las oportunidades, estuvimos con profesionales increíbles que nos formaron en pequeños talleres sobre diferentes técnicas que podíamos utilizar al momento de hacer mending o serigrafía, y pues todo esto fue una formación muy valiosa. Y luego como el trabajo en equipo, que siento que es uno de los otros pilares que tiene poder hacer parte de este proyecto, de este challenge.
Belén, el objetivo, el desafío era un poco reflexionar sobre el futuro de la moda desde el punto de vista sostenible, teniendo en cuenta que es un sistema dominado por la sobreproducción hoy en día y por un consumo también excesivo. ¿Qué conclusiones un poco habéis sacado de cómo debe evolucionar la industria?
Bueno, esto es una pregunta compleja. Es cierto que lo que comentas, ¿no? Que el objetivo de este challenge fue crear conciencia y reflexionar sobre la manera en la que consumimos. Siento que a raíz de este challenge conseguimos... Bueno, el objetivo al que llegamos colectivamente fue, primero, entender que desechamos y que consumimos más de lo que necesitamos, y que con las materias que ya tenemos a nuestra disposición se pueden crear cosas muy bellas. Y también pues nos hizo reflexionar mucho sobre ese ritmo de consumo, sobre los materiales que utilizamos y sobre cómo podemos darle una segunda vida a la ropa que a lo mejor muchas personas desechan, ¿no?
Laura, ¿cómo crees que podría trabajar en este aspecto la industria textil, la industria de la moda? ¿Qué medidas consideras, si sé que se te ocurre alguna también, que se podrían adoptar para reciclar todas estas prendas que ya no utilizamos y a veces no seguir contaminando, ¿no? Porque ¿sabes? Tenemos reportajes y noticias de a dónde van muchas veces estas prendas, playas de África llenas de este tipo de materiales.
Bueno, esa es una excelente pregunta, también un poco compleja, voy a decir, pero creo que desde la industria se puede trabajar en el reciclaje, pero también enfocado en cómo se producen las prendas que se hacen, con qué fibras están fabricadas. Es muy importante también pensar en el último momento de eslabón de la vida útil de las prendas, y es pensar con qué tipo de textiles se están fabricando, cuáles sí son reciclables, cómo se pueden separar, y creo que eso es algo que tienen claro hoy en día las industrias, y en lo que están trabajando. Y siento que desde nosotros como consumidores es ser más críticos con lo que nos ponemos. ¿Cuántos años tenemos pensado que vamos a utilizar dichas prendas? Porque también hay que rentabilizar lo que estamos consumiendo. O sea, no solamente se puede pensar en un consumo masivo, rápido, económico, sino que cuánta vida útil se le va a dar a esto, y ser más crítico en qué fibras nos estamos poniendo.
Es decir, que por tus palabras, denoto que grandes empresas de moda rápida y barata, bueno, por no dar
nombres,
pero todos sabemos a lo que nos estamos refiriendo. ¿El consejo qué sería? ¿Comprar una prenda con un coste un poco más alto, que nos durase más y que tuviese más calidad?
Sí.
¿En qué tenemos que fijarnos para eso?
Muchas veces el precio no indica la calidad de los productos, porque algo que sea muy costoso puede venir muy mal hecho, pero sí, tenemos que fijarnos mucho más en, voy a decir, en los ingredientes, pero es eso, en las fibras, en las composiciones, en las terminaciones. O sea, hablemos un poco más de verdad de la calidad de lo que nos están ofreciendo los productos, y pues por ende también las marcas.
Belén, ¿qué proyectos tenéis ahora en mente, bueno, durante este curso, durante este máster y también a futuro? En tu caso, por ejemplo, cuéntame.
En mi caso, bueno, la verdad es que llevamos solo 2 meses estudiando el máster y creo que todavía estoy en este momento de aprendizaje y de conocer cuál es el proceso de la ropa en completitud, ¿no? No, todavía estoy ahí fraguando esos proyectos, pero una de las cosas que me interesa mucho es el tema de la lana, que en España pues ha bajado muchísimo su valor. Muchos de los pastores ganaderos tienen que tirar la lana o no saben qué hacer con ella. Creo que eso es un campo de estudio muy interesante, ya que es una de las fibras más valiosas que existen, como darle una vuelta al tema de la lana. Así que es uno de los proyectos en los que me encantaría enfocarme, la verdad.
En tu caso, Laura, cuéntame.
Sostenibilidad, 100%. Quiero poder estar en una industria que se preocupe por cuál es el resultado final y qué se va a hacer al final con las prendas, y también en todo el tema de separación. Me encanta pensar en los textiles, en cómo es su composición, todo el reciclaje posible.
Bueno, a mí me encanta pensar que jóvenes como vosotras están estudiando aquí en Ferrol y se están preocupando de estos temas, que al fin y al cabo son retos, ¿no?, a largo plazo, para tener un entorno, un mundo más sostenible, y pensar un poquito también con la cabeza cuando consumimos. Muchísimas gracias a las dos, Laura y Belén, por vuestras palabras y por esta entrevista. Muy amables.
Gracias a ti. Muchísimas gracias.
Música folk, pop, no pasada cultura en Narón. Venres 28 de novembro a 8:30 da tarde no Café Teatro Concerto. Canciones inestimables, co-grupo Club del Río. Recomendado para todos los públicos. Venta de entradas, no despacho de billetes do Pazo. O una web www.padroadacultura.es. Organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón.
Decían por lo menos.
Mostra de Teatro Infantil e Xuvenil de Narón 2025. Os días 25, 26 e 27 de novembro no auditorio, ás 10 e 12 horas, representación de a obra Travesía Unicornio da compañía Teatro Gazafellos, para nenos de 3, 4 e 5 anos. Organiza Padroa da Cultura do Concello de Narón.
El mejor anticipo de la Navidad, las celebraciones de empresa y grupos en Restaurante de Manuel. Amplio comedor, fácil aparcamiento y una selección de menús para degustar la auténtica cocina tradicional gallega. Haz tu reserva en restaurantedemanuel.com o llámanos al 981-315554. En el Paseo Marítimo de Amalata, en Serantes, Ferrol, Restaurante de Manuel. Porque siempre hay algo que celebrar, celebra la vida.
Oh,
Te damos las buenas tardes y te acabas de incorporar a esta sintonía de mediodía de Herrera, en COPE Ferrol. Yo soy Ada Romero y a continuación con nuestro compañero Javier García vamos a resumir las noticias más destacadas de este jueves, día 27 ya de noviembre.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y es que hoy hemos hablado con la consellera Domar, escucharemos la entrevista a partir de la 1:30, también ha estado en Ferrol en el marco de una jornada Puerto Empresa y se ha mostrado, Javier, optimista con respecto a las previsiones de ese sector pesquero y marisquero en la ría de Ferrol, que lleva años ya quejando la falta de productividad. Dice que se están realizando diferentes estudios, se está evaluando el reclutamiento y el crecimiento de los moluscos, también proyectos de investigación, análisis de la calidad ambiental de los sedimentos o recuperación de la producción. A ver si esto llega a buen puerto. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada, y ojalá efectivamente se cumplan los deseos o por lo menos lo que nos ha manifestado la consellera Domar en lo que se refiere a la situación de nuestra ría, porque desde los pósitos, desde las cofradías, sin duda alguna dicen que cada vez son menos las capturas, cada vez son más difíciles de conseguir los cupos y los límites, y por lo tanto sería una buena noticia que por fin nuestra ría recuperara los niveles de producción. Será uno de los temas que trataremos precisamente a las 2:20, nuestro informativo mediodía COPE Ferrol. También te contaremos, por ejemplo, que Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, sitúa al puerto de Ferrol a la vanguardia europea en la transición energética, dentro de unas jornadas que se celebran hoy precisamente en el puerto exterior de Ferrol, organizada por la autoridad portuaria, y donde varios agentes están participando, hablando precisamente de todo lo que tiene que ver con esa transición energética en este ámbito, en el ámbito portuario. También esta mañana conocíamos, en este caso, en el ámbito ferroviario, una nueva comunicación de la Plataforma por la Defensa del Ferrocarril Ferrol-Ribadeo. En este caso, es todo lo que tiene que ver con la antigua FEBE, el ancho métrico de Renfe. Y dicen que el nuevo sistema de seguridad ferroviario que ha impuesto ADIF, en este caso, lo único que hace precisamente es retrasar el tiempo del viaje entre Ferrol y Ribadeo. Concretamente, dicen que se ha retrasado en 15 minutos, en una hora, cada hora, 15 minutos más, porque el sistema no permite a los convoys circular a más de 30 kilómetros por hora en determinados puntos. También piden que se lleve a cabo ese desdoble en la estación de Moeche y también de Pontemera en la localidad de Ortigueira. Y también esta mañana le hemos preguntado al presidente del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, a Carlos Díaz, cuál es su valoración luego de que ayer conociéramos que el Consejo de Ministros autorizó que Navantia lleve a cabo la adaptación, la modernización de las 5 fragatas de la serie F-100, las que tenemos ahora mismo en nuestro arsenal militar, para poder ampliar su ciclo de vida por lo menos hasta el año 2045. Decía Carlos Díaz que agradecía precisamente en nombre de los trabajadores que el Ministerio de Defensa siga confiando en Navantia, siga confiando además en el astillero de Ferrol, pero criticaba sobre todo que esa misma buena noticia desde el ámbito del Gobierno Central, desde el Ministerio de Defensa, no llega desde el Ministerio de Hacienda, porque les están bloqueando precisamente la firma del convenio colectivo, un convenio colectivo que lleva más de un mes aprobado por un referéndum que realizaron todos los trabajadores de la empresa naval pública, no solamente aquí en Ferrol, sino que incluso en el astillero de Fene o en los astilleros de la Bahía de Cádiz y también en Cartagena, y que parece ser que es el Ministerio de Hacienda el que está bloqueando la entrada en vigor de ese convenio. Por otra parte, también el Foro Ciudadano por los Ferrocarriles sigue siendo protagonista. Hoy precisamente se han reunido con los integrantes del Comité de Empresa de Navantia Ferrol, que les han dado todo su traslado, y por lo tanto todo hace presagiar que vamos a tener el próximo domingo una manifestación importante. También hemos conocido esta mañana cuál va a ser el recorrido. La manifestación tiene previsto partir de la estación del ferrocarril pasada las 12 del mediodía, porque tienen previsto aguardar, porque hay antes una carrera contra la violencia que organiza el Ayuntamiento de Ferrol. Para que estos participantes también se puedan unir a la movilización, partirá desde ahí, desde la estación de ferrocarril, dirección Plaza de España, desde la Plaza de España, calle María, hasta Amboaje. Ahí enfocará ya a la calle Real hasta la Plaza de Armas, donde finalizará la movilización. Esperanza Piñeiro, que es una de las integrantes de ese foro, dice que están teniendo reuniones durante los últimos días, que están teniendo una gran aceptación de todos los colectivos, pero que después de la manifestación de este domingo no van a dejar parada esa reivindicación, van a continuar continuar porque estiman que tanto los gobiernos central, de la Xunta y al mismo tiempo otro tipo de instituciones tienen que seguir apoyando hasta conseguir finalmente lo que es verdaderamente importante, que es un tren del siglo XXI y no del siglo XIX o del siglo XX, como incluso dijo esta mañana el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.
Gracias, Javier. Nuestro compañero volverá a partir de las 2:20. Muchas de estas noticias podéis ampliarlas también en nuestra página web. Cope Ferrol, necrológica. La señora doña María de los Ángeles Niebla Gómez, conocida como Marucha, falleció a los 91 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, José Martínez Méndez, su hijo Pepe, hija política Eugenia, nieta Sara, nieto político Pepe, bisnietos Juan e Inés, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Comunican que los restos mortales serán incinerados, ahora están siendo incinerados a las 12:30, en el crematorio Albia de Ferrol, acto que está teniendo lugar en la intimidad familiar, y el sepelio tendrá lugar hoy jueves con salida de la capilla ardiente a las 4:30 de la tarde hacia el cementerio e iglesia parroquiales de Doniños. Funerales a continuación del sepelio en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 3 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y en los deportes anti-rey, el Baxi ya está clasificado como primer grupo para pasar a la siguiente fase en esa Eurocup Woman. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Pues así es, pasa como primero de grupo y a la espera de los resultados de hoy, a priori, pues o va a ser el mejor de todos los de la competición o el segundo mejor. Solo le podría superar Montpellier y para eso tendría que ganar hoy de 54 el equipo francés. Pero está claro que entre los dos primeros va a quedar, con lo que va a tener un emparejamiento a priori más asequible en la siguiente ronda ante el último o el penúltimo de los segundos clasificados, y pendientes de lo que pase, como digo, en otros lugares, para saber alrededor de las 7-8 de la tarde podría saber ya su rival en la siguiente fase, una siguiente fase que va a ser el día 10 o el 11 fuera de Ferrol, y el día 17 va a ser el partido de vuelta aquí. Para ello, mañana ya se van a poder las entradas a la venta. Tiene que pagar tanto abonados como el público. En principio, venta solo para abonados. Y mañana, ya que es el Black Friday, va a haber una pequeña rebaja para todos los abonados que la quieran sacar mañana. Y lo iremos contando en el programa de deportes. En cuanto al partido, pues la verdad que poca historia, porque defendió muy bien el equipo ferrolano y tuvo acierto en ataque con 15 triples. Y a pesar de que Lino lo pidió prácticamente todo el partido de descanso a Claire Meriá, que solo la utilizó unos minutos en la segunda parte porque tenía algunas molestias y aún encima estaba un poco enferma, pues el equipo hizo un buen partido y se volvió a aproximar a los 100 puntos en esa competición. Ahora ya pensando en la Liga, porque el domingo hay otra jornada, una jornada que va a ser a la 1 de la tarde ante el Gran Canaria. Y el Racing, pues que también tiene a la venta las entradas para el partido el próximo martes de la Copa ante el Huesca, pero antes también el que quiera puede comprar entradas para el partido que el sábado a las 9 disputa el equipo ferrolano ante el Mérida. La intención pues es dar una mejor imagen de lo que ha dado en las últimas jornadas, porque aunque ganó el Zamora lo hizo con muy mala imagen, el otro día también, sobre todo la segunda parte, fue muy mala por parte del conjunto departamental en Baracaldo. Y sus jugadores lo que quieren es darle una alegría a sus aficionados y mantenerse ahí en la parte alta de la clasificación. Destacar también que Oparrulo juega partido complicado el sábado a las 6:30 y que también vamos a hablar hoy en Deportes Cope Ferrol de todo esto.
Muchísimas gracias, Santi, te esperamos.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online.
¿Piensas en Navidad? Piensa en Casa Odeón para tus regalos. Casa Odeón, decoración y menaje. Casa Odeón. Iluminación, Casa Odeón. La Navidad lo es todo en Casa Odeón. Visítanos en Casa Odeón en Narón, detrás del Hiperquín.
Volvemos a la 1:30 con muchos más contenidos. De momento estás escuchando todo lo que te interesa aquí en la cadena COPE Ferrol en este mediodía con Pilar García de La Granja. Lo dicho, a partir de la 1:30 más contenidos en la sintonía de COPE Ferrol.